Lo que se está votando, o lo que se quiere votar en realidad en el Congreso de la Nación, es incomprensible. Cuando vos ves que un inquilino, digamos, de un monotributista no puede alquilar, que un profesional no puede alquilar, que una familia no puede alquilar, que no se puede alquilar con perros, que no se puede alquilar con hijos, y se está discutiendo el plazo del contrato, decís. Bueno, la verdad que me parece, no sé cuál es la agenda y o qué país están viendo en este momento los diputados y los senadores de la Argentina.
Sí.
Vemos que es una discusión totalmente fuera de lugar y sobre todo, me parece que esto incluso es más grave aún, que la solución sea que el inquilino pague más. Porque lo que se está votando, o sea, si hay una votación, una reforma de la ley en el sentido donde se han dictaminado hasta ahora las reformas, la solución para el Congreso es que el inquilino pague más para que haya más oferta y para que el inquilino pueda tener una vivienda. La verdad que está muy lejos de que eso suceda si se aprueban estas reformas.
Sí, uno piensa, o por lo menos lo que ve, que hay una perspectiva que todo está basado en esto que es bastante falso, ¿no? Cuando uno escarba un poquito, y no hay que escarbar mucho, con la cuestión del mercado, con esto de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta la coyuntura actual.
Totalmente, totalmente, porque aparte, mira, la reforma, primero que es una discusión falsa, digamos, ley sí o ley no, o qué cambiamos de la ley para que mejore la oferta. Y voy a explicar por qué. Es muy simple en realidad y lo vivimos muy claramente en Bolsón, Bariloche, todas las que son ciudades turísticas, lo conocen bien, y es que hoy, alquilando las viviendas que antes estaban en alquiler permanente, pasaron al mercado turístico, con este fenómeno de la devaluación y de la pospandemia, generó que vengan a la zona andina, por ejemplo, 1.400.000 turistas, que son más o menos 700.000 turistas más que los que venían antes de 2020.
Sí.
Entonces, obviamente, hay una sobredemanda, ¿no? Hay una sobredemanda de viviendas de alquiler temporario que hacen que vos en una semana alquilando temporario ganes lo mismo que ganás en un mes alquilando permanente. Entonces, por más que vos modifiques la ley, hoy no va a haber más oferta porque el inquilino, el propietario gane 2 pesos más con el alquiler permanente, porque va a ser 2 pesos más lo que va a ganar. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que hay digamos, una mirada errónea de cuál es el problema que está originando la escasez de vivienda de alquiler permanente, que tienen que ver con plataformas digitales que no están reguladas por el Estado Nacional ni por ningún Estado, ni provincial ni municipal, que eso sería como la primera medida que habría que tomar, y en segundo lugar, porque hay una macroeconomía que así está marcando el ritmo de la demanda. Entonces, a diferencia de otros países, por ejemplo, que tienen una oferta privada, también tienen una oferta estatal. Argentina solamente tiene una oferta privada de alquileres permanentes, que hoy, por condiciones del mercado y porque no hay regulaciones de ningún tipo, ni tampoco un Estado que se ocupe de aplicar leyes o de generarlas, lo que tenemos es que esa oferta desapareció, está absorbida por otra demanda, y el Estado nunca logró consolidar una oferta propia de alquileres para garantizar un piso mínimo de viviendas en oferta de alquiler. Entonces, así estamos hoy, y por más que se modifique hoy la ley de alquiler, que vos ponga el contrato de 3 a 2 años, vamos a seguir teniendo el problema de los alquileres temporarios.
Sí.
Roberto, en este sentido entiendo que hay una ley que se llama Airbnb, que es esta
Exacto.
plataforma muy conocida
Sí.
de alquileres temporarios, que en paralelo a los debates de la ley de alquileres se viene tratando para regular precisamente los alquileres temporarios. ¿Qué sabes de esto?
Sí, nosotros presentamos esa ley hace ya un tiempo largo. Nunca se avanzó en ese sentido. Entonces, a mí, por eso te digo, lo que nos preocupa, o sea, creemos que hay que regularlo, eso no tenemos ningún tipo de dudas, que es lo que está haciendo el mundo además, ¿eh? No es un invento nuestro argentino, lo que nosotros propusimos en el Congreso y en algunos municipios va en el sentido que lo están haciendo países como Japón. Alemania, Estados Unidos, digo, muy lejos del discurso de las inmobiliarias, ¿no? Que dicen nos convertimos en Cuba o en Venezuela. No, los países capitalistas, desarrollados y serios, lo que hacen es tomar medidas para garantizar el techo de sus habitantes. Entonces, lo que nosotros decimos, tenemos que ir hacia eso, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que vos ves que, por eso te digo, que la discusión hoy está siendo otra. La discusión es cuánto tiempo se va a extender el contrato. Si el aumento que tienen que pagar los inquilinos son de 4 meses o de 6. Entonces, estamos mirando el pasado en vez de mirar cuál debería ser el futuro. Y el futuro tiene que ver con garantizar el techo de los ciudadanos, porque además esto va a empeorar, porque nosotros tenemos en Argentina una población que aumenta a 200.000 personas por año.
Sí.
Entonces, digo, no solamente no estamos generando nuevas viviendas, porque vos fíjate que la publicidad del gobierno nacional es de la entrega de la vivienda a 400.000 en 4 años. Entonces, me parece que no estamos, digamos, no, se está quedando como a mitad de camino, me parece, ¿no? Ahí como a medias tintas, no está ni gobernando ni para el mercado ni tampoco para los inquilinos. Y es un problema esto, porque un gran problema, un problema que es primero un problema social, que se transforma en un problema político, uh-huh. Y después se transforma en un problema electoral, porque los 9 millones de inquilinos que tiene hoy la Argentina dicen, ¿para qué carajo quiero el Estado? Entonces ahí es cuando es muy fácil que entren esos discursos que son sumamente peligrosos, en donde quieren hacer desaparecer el Estado o achicarlo, y lo hacen con razón, porque hoy el inquilino siente de que el Estado no está ni para aplicar la ley, ni para generar vivienda, y está tratando de legislar para que pague más el alquiler. Entonces vos decís, el Estado o los gobiernos terminan siendo tu enemigo. Entonces ahí es donde se genera un caldo de cultivo, en donde los discursos de anti-Estado o hay que destruir todo, entran mucho más fácil porque la gente está enojada. Entonces, digo, todo esto me parece que cuando nos explicamos o nos preguntamos por un Milei, bueno, acá hay varias respuestas, me parece.
Sí.
Yo entiendo que estamos muy lejos, pero quiero saberlo más desde adentro del debate y de la discusión. ¿Existe la posibilidad de pensar algo que tenga que ver con el alquiler social en nuestro país?
Mira,
porque hablamos de la vivienda social, pero ¿qué pasa con poder generar una plataforma de alquiler social?
Esto que vos señalás fue lo que se debatió en 2020, en realidad 2016 a 2020, y que está en la ley de alquileres actual.
Uh-huh.
Hay un artículo, que es el artículo es vivienda de alquiler social, donde el Estado tenía la obligación, primero, de reglamentar ese artículo. Nunca lo reglamentó en 3 años. Segundo, en poner dinero para que ese artículo se desarrolle, digamos, pueda suceder. Y bueno, ahí estaban todas las condiciones dadas para que se generen viviendas de alquiler social, que digo, que pueda generar esta nueva oferta de viviendas en alquiler y que no se dependa solamente del sector privado, como única oferta y como única garantía, pero también, digo, como única posibilidad de que te marque a vos el ritmo de las políticas públicas, el mercado. Entonces, nosotros vemos hoy que estamos lejos de eso. Ahora, vos me preguntás qué pensamos, y nosotros propusimos ese artículo. Lo que pasa es que nunca se hizo absolutamente nada, como muchos artículos de la ley, uh-huh. De la ley actual de alquileres, que no se cumplieron, que no se reglamentaron, que no se aplicaron, que no se le puso dinero. Porque vos podés tener la ley más hermosa del mundo, pero si no le pones plata y no le pones gestión, bueno, obviamente, una ley no va a servir, que es lo que termina diciendo el mercado, Cambiemos, Milei, algún sector del Frente de Todos también, esto hay que decirlo. Y dice, la ley no sirvió, y nunca nadie te termina de definir qué es lo que no sirvió. Porque en realidad lo que se está asumiendo, ¿no? Se está asumiendo, hay un discurso que está muy como muy normalizado, se asume de que la ley, de cualquier tipo de ley en el mercado, cuando se trata de acceso a la vivienda, es algo malo, es algo nocivo, y ya nos convertimos en comunistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese criterio, de ese sentido común, es que se piensa la política pública en Argentina. Entonces, es muy difícil, así que se pueda resolver algo, porque lo primero que hay que cambiar es la mentalidad de los dirigentes hoy en la Argentina.
Uh-huh. Vos corregime, porque la mirada que tienen ustedes, la evaluación que hacen, por ahí está un tanto alejada a lo que uno puede opinar. En principio digo, cualquier ley es buena. A mí me da la impresión que la ley que se está discutiendo hoy, digo la vieja, es una buena ley, pero lo que falta ahí, como en muchas otras leyes, lo que decías vos, falta meterle recursos y también el Estado tenga la posibilidad de regular, que evidentemente no la tiene o no quiere tenerla.
Sí, no quiere tenerla, eso sin duda, porque digamos, no es que no saben que el 80% de los contratos están en negro, es un dato de la FIP. La
Sí.
FIP reconoce esto, pero lo extraño es que no haga nada para, digo, para cumplir su función, digamos, ¿no? Digo, y así te puedo nombrar mil cosas. Yo creo que esta ley, esta que tenemos ahora, es mejor que la anterior. Creo que las reformas son negativas y hay un dato que es clave y que tiene que ver con que con la actual ley tenemos el precio de los alquileres 14 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Cuando vos hacés la cuenta con el aumento cada 4 meses, con contratos cada 2 años, lo que vamos a tener es, justamente aparte de un proceso inflacionario como este, un aumento muy significativo del precio de los alquileres y una licuación del salario del inquilino mucho más rápida. En vez de que te aumente una vez al año y que se te congele el precio durante un año, vos lo que vas a tener es un aumento sobre el aumento cada 4 meses, cuando en realidad hoy el salario del inquilino ya está comprometido en un promedio del 60-70%, es el promedio que se paga de alquiler hoy en Argentina del salario.
Sí, una
Entonces,
locura.
por eso, entonces imagínate vos, si la dinámica de aumento es más rápida y es más alta, porque se cambiaría también el índice del precio, entonces eso lo llevaría a un precio mucho más alto. Digo, y no resolveríamos el problema de la oferta, no resolveríamos el problema del precio, en todo caso sería peor, porque el inquilino paga más y más rápido, en un proceso aparte inflacionario como el que estamos atravesando. Entonces, la solución hoy para el Congreso de la Nación es que el inquilino pague más.
Sí.
Entonces, digo, no veo en dónde esté la mejora para el inquilino en esto que se está proponiendo. Digo, no, nadie me lo puede explicar. Digo, yo creo que no la hay.
Sí. Digamos que lo que están tratando es una cuestión que rasca donde no pica.
Totalmente, totalmente. Por eso, el problema hoy de los alquileres en Argentina tiene que ver con el precio. O sea, con el precio con que se paga muchísimo. Imagínate que cuando había regulaciones en Argentina que las quitó la dictadura, en Argentina se pagaba un 3% del salario.
Sí.
Como máximo, en procesos inflacionarios, se llegó a pagar el 25%. Entonces, hoy estamos en el 70%, algo pasó desde que se quitaron las regulaciones de la dictadura para adelante. Fue paulatinamente avanzando el precio del alquiler sobre el salario. Y esto porque no hubo regulaciones. Entonces, hoy lo que estamos discutiendo es si nos quedamos con la estructura que generó la dictadura militar en relación al precio salario o vamos hacia un país como está yendo el mundo, en donde pone ciertos condicionamientos para proteger al eslabón más débil que es el inquilino. Porque si vos lo único que permitís es que el mercado avance sobre el ingreso del inquilino, el inquilino nunca va a poder dejar de ser inquilino, nunca va a poder comprar porque no tiene capacidad de ahorro, porque no puede acceder a un crédito y pagarlo, entonces queda preso del mercado, preso del mercado para toda su vida. Entonces, ese dato es lo que, ese ítem es el que hay que cambiar, es el que hay que dar vuelta. Para que un inquilino deje de ser inquilino, tiene que tener capacidad de ahorro. Entonces, hay que tener una política de precios como se tiene con cualquier otros productos que hoy tiene la Argentina. Que está bien, eso no, viste que está naturalizado que se pueda discutir el precio de la harina o que
Sí.
haya política para los alimentos, pero está mal, no sabemos por qué, que se discuta el precio del alquiler y cuánto es lo que un laburante tiene que pagar de su salario para poder tener una vivienda. Y si no lo podés pagar, estás en la calle. Eso es lo que se está discutiendo.
Claro. Roberto, y seguramente ustedes han tenido algún tipo de contacto con los representantes del pueblo, digamos, diputados, senadores, o con algunos partidos políticos, agrupaciones políticas en torno al tema. Cuando presentan ustedes la demanda que tienen, que es legítima, ¿qué les dicen?
Me gusta la pregunta. Y mirá, no sé si ustedes lo vieron en las campañas electorales donde el problema del inquilino es algo que se menciona todo el tiempo,
Sí.
como un drama, como un problema. Hay una cierta empatía discursiva, un golpe en la espalda, diciendo que, y además acordando de que lo que vos le estás contando, lo que vos le estás trasladando, es así y está mal que suceda. Lo distorsivo de la situación es cuando tienen que levantar la mano para votar.
Claro.
Entonces, es ahí en donde no comprendés, digo, a quién responden y a quién representan. Yo creo que ahí la política tiene un problema, porque digo, hay tanta negociación y tanta rosca, ¿no? Por decirlo así en lenguaje político, hay tanta rosca de la política que, en definitiva, la ley de alquileres o los inquilinos terminan siendo presos de situaciones que no tienen que ver con su problema. Entonces, todo el mundo se empatiza con los inquilinos, todo el mundo, toda la política, de todos los partidos políticos, y todos dicen tener la solución. Ahora, no ocurre absolutamente nada en dirección a una posible solución. No te digo que la solución tiene que ser mañana, pero me parece que lo que se está discutiendo hoy, como te decía al principio, no tiene que ver con una solución de fondo real o que se encamine hacia una solución en algunos años.
Sí, y además, porque esto ha trascendido, yo no sé si es cierto, pero tiendo a pensar que sí, que muchos representantes, digamos, en general, legisladores, sean diputados o senadores, también tienen emprendimientos inmobiliarios. Entonces me parece que si alguien va a votar y está dentro del negocio inmobiliario, siendo representante del pueblo, debiera abstenerse, porque en realidad está votando de acuerdo a los intereses que tiene.
Sí, vos, mirá, me estoy conteniendo para no decirte muchas cosas, pero sí es tal cual como vos decís. Totalmente, hay una mentalidad propietaria y hay intereses propietarios, digamos, que son difíciles de que, digo, más allá de lo discursivo de que hoy está bien quedar bien con el inquilino, porque electoralmente son 9 millones de personas, 8 millones 300 mil, después no hay acciones concretas, reales, que vayan, que miren más allá de su propia nariz o de su propio interés. Entonces, es verdad lo que vos decís. Nosotros tenemos fallos de jueces, digamos, que han fallado discutiendo problemas entre inquilinos e inmobiliarios o propietarios, y han fallado incluso por fuera de la ley. Fallos que vos decís, bueno, después cuando empiezas a investigar un poquito más, te das cuenta de que son propietarios y alquilan. O tienen propiedades que alquilan.
Sí.
Ha pasado con fiscales, con jueces, con legisladores, con diputados. Entonces, bueno, por eso yo digo que hay una mentalidad, hoy hay un gobierno de propietarios, digamos, por decirlo mal y pronto, ¿no?
Sí. En uno de cuando fue consultado el ministro candidato Massa sobre el tema de los alquileres, él dijo que para él un principio de solución en cuanto a esta discusión, o por lo menos mantener la discusión, es que el tema de los alquileres quede en el resorte de cada provincia, porque no es la misma situación en algunos lugares del país, porque se hace mucha focalización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se habla mucho de los sectores turísticos, lo que vos decías, donde el alquiler temporario se come cualquier alquiler permanente. En cuanto a esto, ¿vos ves alguna punta que las provincias tomen el problema y gestionen, legislen sobre el tema de alquileres?
Y lo que pasa es que para eso habría que reformar primero la Constitución.
O sea que
Hoy
no.
la Constitución es muy clara en ese sentido, es una atribución del gobierno nacional, del gobierno federal.
Sí.
Entonces, bueno, primero habría que definir eso. Yo creo que lo que plantea Massa lo plantea con buena intención. Me parece que estaría bien, digamos, porque sería federalizar un poco la discusión, pero a mí me parece que es patear la discusión hacia adelante. Yo creo que hoy la situación real y concreta es que lo tiene que ver un gobierno nacional, que tiene que articular con las provincias, en todo caso, desde los ejecutivos, desde los ministerios, para avanzar en una solución, y de ahí con los municipios, sin importar el color político que tengan. Y pensar realmente un plan integral de acceso a la vivienda que contemple el alquiler, por un lado, la compra por otro y la construcción por otro. Van de la mano y tienen que tener una política en conjunto, digamos. Por eso hoy yo te mencionaba de que el inquilino paga de su salario el 70%. Si no se tiene una política macroeconómica, es difícil que un inquilino pueda alquilar o que pueda comprar o que tenga capacidad de ahorro para poder ir construyendo. Entonces, es una política integral que debe tener y que no solamente depende de un gobierno nacional, pero tampoco depende solamente de un gobierno provincial. Porque claro, el dinero que vos tenés que invertir para generar una solución es muchísimo y tenés que, digamos, tener, digamos, a todos los estamentos del Estado alineados con una política de Estado. Entonces, yo creo que no es un problema solamente de las provincias y tampoco del gobierno nacional.
Ahí está.
Yo te voy a traer al campo de lo pragmático para consultarte si estamos alquilando y estamos en una situación de desregulación y donde entendemos que se están vulnerando nuestros derechos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos a mano?
Bueno, qué pregunta larga. Mirá, creo que hoy tenemos una, o sea, creo que hoy la ley de alquileres es la mejor ley que podemos tener en ese contexto, la actual. Creo que hay muchas cuestiones que se pueden defender en el marco de lo legal. Sería buenísimo poder tener una defensoría del inquilino, que también está en la ley, ¿no?, a nivel nacional, pero que no está reglamentada ni aplicada. Pero, por ejemplo, vos me decís, ¿cuáles son nuestros derechos? Sí, primero el derecho a tener un contrato. Es fundamental tener un contrato porque sin contrato es mucho más difícil poder discutir legalmente. O sea, vos vas a la justicia y si no tenés un contrato tenés que primero probar que existe un contrato de hecho, como si fuera una relación laboral entre un empresario y un trabajador en negro, es lo mismo. Tenés que probar el vínculo, después de probar el vínculo tenés que discutir las obligaciones que ese contrato debería tener en relación al marco legal, ¿no?, que existe, que lo regula. Y bueno, obviamente tenés la justicia, es un gran lugar. Nosotros hemos ganado muchísimas discusiones en la justicia, después que obviamente eso en el marco de cuando hay alguna falta grave en el marco del contrato o hay una adecuación del contrato. Por ejemplo, si muchos contratos hoy tienen aumentos cada 6 meses, que es contrario a la ley, entonces vos eso lo podés llevar a la justicia, denunciar ese artículo, lo podés denunciar y pedir que se adecue según lo establece la ley nacional. Y la justicia tiene la obligación de que eso suceda. Por ejemplo, los plazos. Si tenés un plazo de un año, que hoy se hace mucho contrato de un año, y después te hacen renovaciones de las renovaciones, bueno, vos con esa renovación podés discutir o enviarle una carta de documento al propietario diciéndole que ese contrato vale por 3 años y no por un año, ¿no? Y después, bueno, con el tema de las inmobiliarias que coma, en caso de Río Negro, Capital Federal y La Pampa, en donde se le cobra comisión al inquilino, y es ilegal que le cobren la comisión al inquilino porque tenemos leyes provinciales que lo impiden y dicen que la tiene que pagar el propietario porque es el que contrata el servicio de la inmobiliaria. Bueno, eso también lo puedes discutir y puedes hacer una denuncia en defensa del consumidor de la provincia, la potestad de la provincia, en donde vos podés, con un comprobante, aunque sea, viste, el papel de librería trucho ese que te suelen dar, vas con ese comprobante, lo haces la denuncia por internet y eso genera una mediación y en el 95% de los casos están obligando a las inmobiliarias a devolverle el dinero al inquilino cuando le cobran una comisión. ¿No? Bueno, y así te puedo ir nombrando, no sé, pagarés, te hacen firmar un pagaré, lo denuncias también en defensa del consumidor o también en la justicia lo puedes denunciar. Porque el pagaré hoy claramente la ley dice que es ilegal hacer pagarés. O si te ponen el precio en dólares. Te ponen el precio en dólares, vos lo llevas a la justicia y decís quiero que esto sea en precio en pesos, porque el precio en dólares se considera que es un aumento encubierto, ¿no? Como hay devaluación permanente del peso, bueno, se considera que hay un aumento encubierto y eso también lo puedes denunciar y puedes discutirlo en la justicia. Entonces, lo que pasa es que lo primero y fundamental es conocer cuáles son los detalles de la ley.
Queda claro.
Otro de los reclamos que nosotros siempre tenemos con el gobierno nacional.
Claro, hay un par de puntas ahí. Y bueno, ustedes están en esa tarea, ¿no? La Unión de Inquilinos de Río Negro, de dar información sobre cuáles son las cuestiones, aquellas que están reglamentadas, por dónde ir cada inquilino para que no los maten.
Sí, y así todo, bueno, es muy difícil, ¿no? Porque siempre tenés la amenaza permanente, ¿viste? Bueno, si no te gusta, te vas.
Sí.
O si estás afuera de la vivienda, lo tenés que renovar. Bueno, mira, el precio va a ser este. Te lo ponen, ¿viste? 150% de aumento. Si no te gusta, bueno, saben que tienen 100.000 personas más atrás y te ponen el precio que quieren, las condiciones que quieren. Entonces, yo lo que recomiendo es a los inquilinos hoy que firmen el contrato y que los artículos que son ilegales o que son contrarios a la ley, los discutan después de haber firmado el contrato.
Ahí
Pero
va.
siempre contrato. El contrato te permite vos discutir desde adentro de la vivienda y los alquileres, los propietarios y las inmobiliarias en la Argentina no pueden rescindir el contrato nunca, excepto por falta de pago. La única razón por la cual un propietario puede sacar a un inquilino de la vivienda es a través de la justicia, pero a partir de la falta de pago de 2 meses consecutivos de alquiler. No hay otra razón. El inquilino está, el único que puede rescindir un contrato en la Argentina es el inquilino.
Queda claro. Roberto, gracias. Y ojalá
No, gracias.
esto
Sí.
entre en discusión y se encuentre una salida que beneficie sobre todo a los inquilinos. Porque los propietarios, no digo los grandes propietarios, porque por ahí
Tal
alguien
cual.
tiene un cuartito, un departamentito que tiene para completar el salario, no es por ahí donde hay que ir, ¿no?
Totalmente, totalmente. No, eso hay que dejarlo claro también. Ese no es el enemigo, digamos, para decirlo de alguna forma, del inquilino. Al contrario, te diría que también es víctima del
Y sí.
mercado, porque queda en el medio de los tironeos y la verdad que no. Cuando hablamos de los propietarios, hablamos de los grandes tenedores que tienen 20 departamentos, edificios completos que los dejan vacíos, y de las inmobiliarias, ¿no? Que son las que han generado una especie de mafia, no tengo miedo en decirlo, es una mafia realmente, que hace lo que quieren por fuera de la ley, en contra del Estado, y que tiene un discurso totalmente antiestatal y antipolítica pública. Entonces, creo que esos son los adversarios de los pequeños propietarios y de los inquilinos en total, en su conjunto.